Muy bien, pues muchas gracias. Me siento muy honrado de estar en el Centro José Guerrero y por la invitación del amigo y colega Alberto Ruiz de Samaniego, también por una exposición en la que yo he tenido una cierta parte, ¿verdad?, por el tema de las cabañas. Debo decir de antemano que me siento algo decepcionado por el hecho de que las cabañas hayan engullido a José Guerrero. Pues yo venía con el ansia de volver a degustar sus obras, el expresionismo abstracto, pero bueno, otra vez será. Y voy a oficiar un poco de traidor con respecto a la exposición misma y a la temática. Ya desde el título, La tierra y la máquina de vivir, que ya de antemano hay que señalar que es una banalidad. Se trata de una conjunción copulativa, la tierra y la máquina de vivir. Por lo tanto, no es una disyuntiva o la tierra o la máquina de habitar o de vivir. Es decir, o Walt en la vida en los bosques o vivir en Manhattan, ¿verdad? Tampoco en absoluto es una preposición adversativa, la tierra contra la máquina de vivir, al contrario, indica una colaboración entre la técnica y la máquina. Sin embargo, parece que esto va contra, no solo contra el sentido común, que busca, al parecer, esta alternativa. Presentemos dos puntos bien distintos. Uno, Friedrich Hölderlin, con su idea de lo aórgico, dice en el Grundum Empedocles, en el fundamento para el Empedocles, que el curso de la naturaleza es eternamente hostil al hombre. O por el otro lado, aunque se puede decir que también apoyando esta idea, si queremos, Heidegger y su crítica, lo tengo justamente aquí detrás, entonces da un poco de apuro meterse con el maestro, ¿verdad? Es su crítica al maquinismo, maquinismo como maquinación, como Machenschaft, ¿verdad?, con sus características del gigantismo, lo que él llama el americanismus, que identifica con el bolchevismus, como una misma cosmovisión terrible, y que se basa en última instancia en el cálculo matemático, en la computación, es decir, en la destrucción de eso que justamente el poeta Hölderlin llamaba lo aórgico. Pues bien, frente a estos dos puntos, yo quisiera señalar que, en mi opinión, se trata de un malentendido con respecto a que sea tierra, que sea naturaleza y que sea máquina. En primer lugar, yo diría que se trata de algo así como un quebrado, si ustedes quieren, como una relación, como una fracción, de la cual el numerador estaría formado, el numerador, porque efectivamente numera, troquela, ordena, escande, el numerador estaría formado por la máquina, y el denominador, es decir, lo cualitativo, aquello que da nombre a lo mensurado, a lo numerado, sería la tierra. Lo que existe es esta relación. Y al ser tal relación, puede ocurrir que uno de los extremos acabe por engullirse al otro o parecer que lo engulle. Es decir, si predomina la tierra con respecto a la máquina, si la máquina se pone del lado de la tierra, es decir, se pone del lado de lo que resiste, de lo que se retrae, de lo opaco, de aquello que en última instancia es indisponible, entonces llamamos a ese servicio que la máquina hace, casi podríamos decir, contra su propia función de numeración, de numerador, lo llamamos arte. Por el contrario, cuando la máquina engulle o pretende llegar a casi a minusvalorar o a depreciar al componente tierra, entonces tenemos lo que llamamos técnica. La técnica, por el contrario, subraya la servicialidad de las cosas. Pone el mundo en orden y medida a disposición de los hombres o de los dioses, pero en todo caso a disposición. Y precisamente por eso, cuando se deshace este quebrado, este quiebre, como dirían los argentinos, entre la máquina y la tierra, y se pretende quedarnos con un solo de los componentes, a saber, una tierra virginal que no hubiera conocido jamás la máquina, y entiendo por máquina todo aquello que sirva para numerar y troquelar, como antes hemos dicho, para espaciar, para hacer lugar, para escandir y, por lo tanto, ordenar el ser en un conjunto de entes, cuando, insisto, la tierra aparece o se cree, es un sueño, algo completamente virginal, al margen de los hombres y de la técnica, casi como si nos hubiéramos detenido en el quinto día y no hubiera espacio para el sexto, a eso se le llama naturaleza. Naturaleza en este sentido es simplemente un sueño. ¿Por qué? Si somos un poco más precisos, deberíamos comprender que naturaleza, a su vez, si algo es también un diferencial de poder o de potencia. A saber, naturaleza es la relación entre un fondo, al parecer inagotable, de provisión y un continuo, constantemente reciclable, al parecer también, de desechos. Relación entre provisión y desechos sería lo que llamamos naturaleza cuando la ponemos al servicio de los hombres, al servicio de un grupo humano que, a su vez, como tal grupo, también es un diferencial, a saber, la diferencia entre la tasa de defunción y la tasa de nacimientos para poder sostener la supervivencia de ese grupo. Así como ven ustedes, pues, pura relación. Y por el contrario, si pensamos en una máquina por sí sola, en la cual ya no existiría el componente tierra, es decir, en el que todo sería absolutamente plástico y de plástico, algunos apocalípticos piensan que ya estamos llegando a eso, ¿verdad?, desde Tron hasta Matrix y todas sus secuelas, a eso lo llamaríamos la máquina cibernética. Pero también, como ven ustedes, es uno de los extremos puramente soñado, ¿verdad? Eso con respecto a la Tierra. Si nos volvemos al otro lado, al de la máquina, podemos ver, ya lo hemos más o menos calificado, de una manera más o menos grosera, lo podemos ver efectivamente como una máquina al servicio del mercantilismo y del capitalismo que esquilma la Tierra en pos del beneficio, con independencia de los resultados que de ellos se deriven, resultados ecológicos, y entonces tendríamos esa cosa tan bonita que a mí me gusta citar, porque, claro, la viví en primera persona, en la Universidad Industrial de Chapingo, una universidad nacional de México, al norte de Ciudad México, que al entrar tenía una gigantesca enseña, una bandera que cruzaba de lado a lado, casi como los campos de concentración, ¿verdad? Y decía, enseñar la explotación de la tierra, no la de los hombres. Así pues, la tierra está para ser explotada en beneficio de los hombres, como si los hombres no formaran parte de la tierra, sino que fuera una especie de ojo solar o mano mecánica dedicada a esquilmar esa tierra, ¿verdad? Pero también puede ser, y este es el otro lado, la máquina calificada como una machine à vitesse, según Le Corbusier, del que hablaremos ahora un poco, aunque seguro que Juan Calatrava ayer habló con muchísimo más seguridad y conocimiento. Como decía mi padre, salvo lo de la edad, porque decía superior en edad, saber y gobierno. Quitando lo de la edad, que yo por desgracia le supero, ¿verdad? Pero saber y gobierno, sin duda ninguna, ¿verdad? Pero es cierto que machine à vitesse se podría entender todavía de dos maneras, ¿verdad? Porque podría ser la máquina en la cual se habita y donde se habita, y entonces tendríamos ese ideal cibernético plástico del mundo ya de hoy, ¿verdad?, al parecer. O al contrario, una máquina como condición de posibilidad para el habitar mismo. Entonces estaríamos en el campo de la arquitectura. que la cosa es complicada, se ve en el enfrentamiento de los dos grandes mitos que constituyen la civilización occidental y que desde el principio están absolutamente contrapuestos y que muestran, por lo tanto, una contradicción irresoluble. La debemos llevar siempre desgarrados en nuestra alma occidental, ¿verdad? Uno es el mito del paraíso, en el Génesis, donde la cosa está muy clara. Cuando se habla de naturaleza, se habla de una relación de dominio, de quién manda aquí, ¿verdad? Es decir, esta naturaleza está en las manos de Dios, el Señor, el amo, que, como dice el Génesis, plantó él un jardín, como todos sabemos, al este de Edén, por lo tanto, al este del desierto. Y, por cierto, trajo a una criatura de ese desierto, hecha con barro, Adán, y Edén significa lo mismo. Adán significa desierto, barro, yermo, pues así nos va. Bueno, menos mal que Eva significa madre de todo lo viviente. Por lo tanto, una cosa compensa a la otra, pero a mí me compensa poco, por mi lado. Pero, en fin, lo puso allí como jardinero y, curiosamente, como vigilante. El texto griego de los 70 dice que era un filax, pero filax es justamente guardián, guerrero, vigilante. Y uno dice, bueno, ¿a quién tenía que vigilar? Bien, tenía que vigilar a aquello de lo que no se quiere hablar, pero que luego tuvo el pobre Adán que sufrir en sus propias carnes. Tenía que vigilar la entrada del desierto, de lo yermo, de lo salvaje, de lo indómito, la entrada de tierra, justamente, en el jardín. De hecho, no lo vigiló muy bien, como todos sabemos, por la cuestión de la manzana, que, por cierto, naturalmente que no sabemos si era una manzana, es una invención entre de Durero y Hans Palton Green, es una invención del Renacimiento, porque manzanas hay en Alemania, y en cambio, pues en donde estuviera, seguramente en el pobre y torturado Irak de nuestro tiempo, ¿verdad?, donde estuviera el paraíso, pues no había manzanas, pero bueno, este es otro cuento, ¿verdad? Lo que sí es interesante es que en el paraíso no hay casas, ni hay herramientas, ni hay instrumentos. Hay un jardinero, pero no, desde luego, un labrador. Pero cuando lo expulsan y lo vuelven a echar allí, aquel sitio de donde procedía, Adán vuelve a estar en su casa, por así decir, ¿no? Pero con la nostalgia del paraíso, ¿no? Sus hijos sufren también en sus carnes una muy clara división de aquello que después se repetirá en las películas del oeste de los años 50-60, ¿verdad? La división entre pueblos sedentarios, ¿no?, agricultores y ganaderos. Y la cosa está bien clara, como todos sabemos, sin mediar explicación alguna. El hecho es que el Señor rechaza las ofrendas de Caín, un vendaval y un fuego las echa por tierra, las de arriba, de la tierra de donde procedían, pero sí sabemos al menos una cosa, eran frutos de la tierra. Caín era labrador y por lo tanto era sedentario, y en cambio admite las de Abel, cae un fuego del cielo y consume inmediatamente la ofrenda, y ese es el resultado también de la ira y de la envidia del pobre Caín, ¿verdad? Así pues, bendice el nomadismo, el desarraigo, la diáspora, bendice en última instancia la desconfianza a la tierra, la desconfianza con respecto a la historia. Emmanuel Levinas dirá que ser judío significa desconfiar de la historia. Y si no fuera porque a partir de 48 la historia se empieza a contar de otra manera, habría que desconfiar también de la propia tierra, salvo que sea una tierra prometida, una tierra regalada, un nuevo jardín, por lo tanto, un nuevo paraíso, ¿verdad? También sabemos cómo sigue la historia. Después de ponerle un tachón en la frente para que nadie lo matara, cosa misteriosa, porque en ese momento no había nadie, se supone, pero por si acaso, ¿verdad?, le dice que vagará errante por toda la haz de la tierra, y naturalmente que Caín, que ya es un asesino, Ahora también es un insumiso, o sea que, bueno, tiene todas las características para ser un buen ancestro nuestro, el habitante de ciudad, porque, al contrario, se planta sobre la tierra, construye una ciudad, techa las casas contra el cielo, que ahora ya es hostil, ha dejado de ser el cielo protector, y tiene un hijo. Sus sucesores, Tubal-Caín, son los inventores de las herramientas, los herreros, forjadores, ¿verdad? Los primeros chamanes, los primeros transformadores de la tierra, por así decir, ¿verdad? Así pues, lo que nos cuenta el Génesis es que la naturaleza está creada y dominada por el Dios. Y que, por el contrario, como vamos a ver, en el caso del mito griego, la tierra colabora con los hombres, o si queremos, al menos con dioses realmente antropomorfos, ¿verdad? Lo que sí está claro es que cuando nosotros hablamos de naturaleza, entendemos un dominio vertical de causa-efecto. Curioso, también en Aristóteles, en el Metafísica Lambda 6, dice que de ese principio, de ese primer principio, que es el Dios, dependen el cielo y la physis y la naturaleza. Por lo tanto, un dominio vertical del Señor, ¿verdad? Y en la Biblia es obvio, así comienza, ¿verdad? Dios hizo los cielos y la tierra, la naturaleza es su creación. Pues bien, ¿qué ocurre con el mito griego? Con el mito de fundación de la ciudad, con el mito de la fundación de Atenas. Bueno, parece que es todo lo contrario. Lo que nos encontramos es una colaboración entre potencias que de alguna manera están destinadas a encontrarse y que, justamente por tener que encontrarse, están a la contra. Una es distinta y lo otro de la otra, y tienen entonces que compaginarse estas potencias contrapuestas, ¿verdad? Y entonces tenemos que, en el inicio, lo que hay en Atenas es más bien un reino de reptiles, mitad hombres, mitad serpientes, que se arrastran sobre la tierra y que viven en cavernas subterráneas. Este es Cecrops, el que será después el primer rey de Atenas. ¿Por qué? Porque Cecrops vive en una caverna sobre la cual se alzará la Acrópolis. Cuando Palas Atena, de la cual viene el nombre de la ciudad, tiene necesidad de fundar la ciudad de los dioses arriba, Acrópolis. Acros, ya saben, significa alto, ¿no? La ciudad de arriba, ¿no? Para poder proteger a Atenas, tiene que, el verbo es muy bonito en griego, el verbo peizomai, tiene que persuadir, de ahí viene también la palabra pistis, que se traduce normalmente como fe, pero que poco tiene que ver con la fe cristiana, tiene que ver más bien con la idea de confianza en él, en alguien, ¿verdad? O en algo, confiar, ¿verdad? Y tiene que persuadir a la serpiente de que ella no destruya justamente esa morada que se va a hacer arriba, y a cambio le ofrece cuidar de su hijo Erecteo, un hijo mitad hombre y mitad serpiente, y poner sobre él un templo que es hermosísimo y que muchos de vosotros conocéis, que es el Erecteión, ¿verdad? Donde están las doncellas, ¿verdad? Pues bien, esta es nuestra Acrópolis. También en una imagen más bien soñada del gran arquitecto Leo von Quince, ¿no? Tenéis esta ordenación perfecta, pero el griego sabe que debajo está late justamente la posibilidad de la destrucción, late lo monstruoso. Y los hombres viven justamente entre lo ctonio, lo subterráneo, terrible y sin forma, y entre lo celestial, lo formador, los dioses olímpicos. Esta leyenda se enlaza con otra, justamente con respecto a cuál de los dioses habría de proteger y fundar la ciudad. Dos se presentaron a concurso. Poseidón, el dios de los mares, presentó el mar, podríamos decir, si me permitís, el mar cuadrúpedo, el mar de cuatro patas, es decir, el caballo, No en vano, Poseidón está tirado, como sabéis, por caballos con cola de pez, ¿verdad? Porque el caballo, sobre todo con las crines, ¿verdad?, parece justamente las espumas del mar, y además tiene que ver con lo indómito salvaje, el noble bruto, y también con la posibilidad de desplazamiento. Pues bien, Atena, y Zeus le concede justamente el privilegio de que se haya confundido Atenas, propone un olivo. Y el olivo significa un asentamiento en la tierra, fijar, edificar, poner una sede y, por lo tanto, ligar verticalmente, de ahí saldrá después la columna, según las ensoñaciones de Ledoux, que seguramente ya os habrán dicho estos días, ¿verdad? La relación entre cielo y tierra a través de la fijeza, de la fijación en la tierra, ¿no? Hasta ese punto está el griego convencido de la fuerza de la tierra, que en dos fragmentos que nos han llegado de obras de Eurípides se dicen cosas fantásticas, realmente fantásticas, de esta colaboración. Mientras que en el mito de Orfeo, los peces, los animales, como vosotros sabéis, hechizados por el sonido armonioso de la lira, iban a donde Orfeo quisiera. Y, por cierto, Orfeo tuvo un final desastroso, fue desgarrado, ¿verdad?, y sus restos esparcidos por el río, ¿verdad? En cambio, en estas dos obras de Eurípides, Antíope y las Fenicias, se nos habla de la colaboración, justamente, del canto, es decir, del lenguaje melodioso, medido, y, por lo tanto, de una máquina, en un sentido lato, del que estamos hablando, y de la tierra, dice, Hermes habla. Y, en segundo lugar, incito a Anfión a que, disponiendo la lira con sus manos, celebre a los dioses con sus cantos. Le dice Anfión, te seguirán las robustas piedras embrujadas con tu música, y los árboles, abandonando el suelo materno, prestarán ayuda al brazo de los artesanos. Así pues, esto es fantástico, ¿verdad? Los árboles se prestan ellos mismos, arrancándose de su propio suelo materno, para ser convertidos en las vigas, en los puentes, es decir, en las murallas empalizadas, todo aquello que sirve para construir la ciudad, de la misma manera que lo hacen las robustas piedras. Y en las Fenicias habla de la fundación de Tebas, habla Eurípides en los mismos sentidos. Dice, los muros de Tebas por la forminge es la cítara o la pequeña lira de Apolo, de Anfión y la ciudadela por su lira, se alzaron en un vado entre los dos ríos gemelos por donde Dipse baña delante del Ismeno la verde llanura. Así pues, la ciudad es el fruto de la colaboración, en este caso, como veis, de la música y de la propia tierra, que se arranca de sí misma para ponerse justamente al servicio de del grupo social, ¿verdad? Esto dice el mito. La etimología nos dice también algo interesante, y es que el término town en inglés corresponde al alemán town. Town es, en alemán, cerca. Es decir, una ciudad es justamente aquella, recordar el mito de la fundación de Roma, en la que se traza, o de Cartago, se traza un surco y a través de ese cerco se establece por primera vez la distinción entre lo salvaje y lo civilizado, la civitas, ¿verdad? La civilización. En una palabra, podemos concluir, y esta sería la tesis fuerte, de la cual serían, en cambio, excepciones todo esto que vemos nosotros alrededor, pero no en vano. El que esté allí enfrente, Ludwig Wittgenstein, ya habló de que la metafísica es lenguaje en vacaciones, ¿no? La tesis fuerte sería que solo se habita de verdad en la civitas, en la ciudad, que es imposible habitar en la naturaleza, que es imposible ser rústico, por así decir. Recordad, por demás, que Pagano, por lo tanto el que cree todavía en los dioses antiguos, es el habitante del pagus, del pago, es decir, de la hacienda agrícola, ¿no?, frente al civilizado. Para bien o para mal, es un hecho que en nuestros días el 75% de toda la tierra la tierra obviamente habitable, no los mares, está formada por ciudades y la tendencia continúa, ¿verdad? Parece claro. Por lo tanto, digamos, es en la ciudad donde se celebran las nupcias de la tierra, representada aquí por la solidez pétrea de los edificios. No es de Piero della Francesca, o nunca lo sabremos, pero merecería ser de Piero, ¿verdad? Está en Urbino, y hay algunas copias, pero el original es este, de Urbino, ¿verdad? Que merece que la città ideale, se llama la ciudad renacentista, como veis, hecha a partir de cubos, prismas, horadados, cilindros, en fin, toda una orgía, podríamos decir, de sólidos regulares, con un pavimento perfectamente medido, ya con una ley de perspectiva maravillosa, que nos recuerda la definición que da el gran arquitecto Hans Holbein de lo que significa edificar, de lo que es la arquitectura. Dice que es una autoafirmación espiritual, que es la remodelación del espacio dado mediante el espacio construido. Y que por eso la arquitectura no es una mera cuestión de forma y de proporción, sino, dice Holbein, que ofrece una sensual belleza de fuerza elemental. Cada una de las palabras realmente está perfectamente medida. La belleza no es la belleza de los ornamentos, aquí no los hay, como veis. La belleza es la belleza de los elementos mismos aquí, de la piedra en su perfecta conjunción con el cielo, con el aire, ¿verdad? También, curiosamente, con lo que podríamos llamar los dioses o la muerte, si es que no es la misma cosa, la puerta entreabierta, como ocurre en los sepulcros del Kerámikos griego, ¿verdad? Con el efebo a la puerta. También es misterioso el hecho de que los pedestales estén vacíos. Bueno, uno podría decir, no pasa nada, estamos en el humanismo, ¿eh? Y por lo tanto ahora es el hombre el que es el centro y ya no tenemos necesidad de dioses, o los dioses están empezando a huir, ¿verdad? Claro, esto es el peligro, porque Holbein sigue diciendo, la arquitectura no tiene un fin prefijado, lo que nosotros construyamos acabará encontrando su utilización. Aquí tenemos esta desmesura, esta ibris del arquitecto que parece no tener en cuenta o no querer o no desear tener en cuenta justamente la colaboración con tierra, como decíamos antes, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué esta predilección por los sólidos regulares? La cosa parece obvia, la acabo de decir y ahora la decimos por el otro lado, por el terror que se siente a una naturaleza que no está ya puesta al servicio del hombre, sino que parece, al contrario, retraerse por ser imprevisible, por estar sometida a flujos que nosotros no conocemos ni podemos prever en última instancia, pensar lo que ocurre ahora en la Isla de Hierro, sin ir más lejos, y, por lo tanto, la idea nace en el Renacimiento como tal, de la máquina y de la máquina de máquinas, del algoritmo, ¿verdad? Pensemos lo que nos dice otro gran arquitecto y pintor, cofundador de la revista De Style con Pierre Mondrian, ¿verdad? Dice von Duisburg, toda máquina es la espiritualización de un organismo. Es que, curioso, de nuevo, como veis, la tentación de la dominación. El organismo se sublima, se hace espiritual a través de la máquina. La máquina es, por excelencia, un caso de disciplina espiritual. La nueva sensibilidad artística del siglo XX no se ha limitado a sentir la belleza de la máquina, sino que ha tomado también conocimiento de sus infinitas posibilidades expresivas para las artes. Pues bien, ¿cuáles son esas posibilidades de la máquina para las artes y para el bienestar humano? Obviamente podemos encontrar una primera flexión en esta idea de fijar una sede en donde las tres funciones de la arquitectura de Vitruvio, ¿verdad? La utilitas, ya hemos oído a Holbein que la utilitas vendrá después, lo importante es quién crea, quién es el genio creador, ¿no? La firmitas, que aquí tenemos muy claramente señalada, y en cambio la Venustas, que la belleza que ahora se dedica, como hemos visto, exclusivamente a la creación de vanos, de simetrías, de proporciones geométricas, como si la espiritualización fuera lo mismo que la geometrización. Y así el gran Le Corbusier lo dice: una ciudad es la mano del hombre puesta en la naturaleza. Solo que vamos a ver cómo se pone esa mano, porque inmediatamente dice, es una acción humana contra la naturaleza. Un organismo humano de protección y de trabajo. Así que, como veis, primero el hombre tiene que protegerse contra la naturaleza, contra aquello que él ve como hostil, ¿verdad? Y al contrario, tiene luego que agredirla, trabajarla. Es una creación. El fenómeno gigantesco de la gran ciudad se desarrollará en los alegres espacios verdes, la unidad en los detalles. Y por eso, el Le Corbusier, digamos, el arte parece volcarse ya casi completamente al lado de la técnica, al lado de la industria. Desde luego, todo ornamento parece absolutamente fuera aquí de lugar. Aquí lo que importa es crear el lugar, que tenemos la Villa Savoye, que seguro que Juan Calatrava la explicó ayer, entonces apenas necesito decir, salvo quizá una cosa interesante. O dos cosas. Primero, los pilotis, que por cierto, si ya los buscáis en internet, apenas se encuentra porque sale siempre el método pilatis o pilotes, tal, de eso de hacer aeróbic. Así que es curioso cómo los términos técnicos de arquitectura se van olvidando. Los pilotes sirven justamente para separar al edificio de la tierra sólida, para hacerlo aéreo, ¿verdad? El gran Lloyd Wright lo hará de otra forma, poniendo zócalos enormes, de manera que, como si fuera un barco, el edificio, la casa, se levanta sobre una línea de flotación para no tocar la tierra, ¿verdad? Y luego otro punto interesante, y es que el jardín se pone en el techo. Bueno, las Alpujarras saben ya algo de eso, ¿verdad? Pero también la idea de una naturaleza absolutamente domesticada, cultivada por el hombre, ¿verdad? La ventana alargada, todo ello muestra justamente que Le Corbusier está pensando en términos abstractos. A él no le interesa la hierba, sino el verde. No le interesa este lugar concreto, sino el espacio, ¿verdad? Dice Le Corbusier, la presencia cotidiana en el lugar de trabajo y en la ciudad, las alegrías esenciales como el sol, el espacio, el verde, la verdure, ¿no? Así que, claro, la expansión de espacios abiertos, ¿no? Eso es lo que le interesa, la aireación. Es un concepto, si queréis, incluso higiénico, ¿verdad? ¿No? Fijaros cómo señala la gradación, dice, los elementos existentes son, por este orden y en esta jerarquía, el sol, la luz, los árboles y el cemento, el béton bru. Uno dice, justamente parece que falta aquí la piedra, ¿no? Ha pasado de los árboles, vistos como ornamentación, ¿verdad? De manera que si lo llevamos al extremo, el ideal técnico o industrial de Le Corbusier, de pureza geométrica, parece que se coliga, se une, ¿verdad? Se conjunta con Walter Gropius, para el cual la Bauhaus no es la casa de arquitectura, ¿verdad? De construcción, de edificación, no es sino una extrapolación del método de construcción mediante series de formas regulares, al igual que la fábrica. De hecho, uno de los primeros trabajos, seguramente el primero hecho por él solo, por Gropius, fue justamente en la fábrica Fagus para la horma de zapatos, ¿verdad? Entonces, si vosotros lo comparáis con la Bauhaus de Dessau, es casi exactamente el mismo edificio, ¿verdad? El programa deja muy claro que estamos aquí en presencia de un pensamiento literalmente judío, es decir, de dominación de la tierra, ¿verdad? Juntos, dice, vamos a desear concebir y crear la nueva estructura del futuro, que enlazará arquitectura, escultura y pintura, es el programa de la Bauhaus, en una unidad que un día se alzará hacia el cielo, de las manos de 1 millón de trabajadores como el símbolo cristalino de la nueva fe, ¿verdad? Ahora, en estos días, bueno, ya me parece que la han quitado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid había una exposición sobre Bruno Taut y la arquitectura cristalina, verdaderamente maravillosa, en este mismo sentido. Por cierto, en este manifiesto de 1913 de la Bauhaus, pues tenemos una plasmación inmediata de esta idea de la torre en conjunción con las estrellas y el cielo, casi como si fueran cohetes que se alzan constantemente como una montaña de montañas en el grabado, en la xilografía de Leonhard Feininger, uno de los colaboradores, efectivamente, de la Bauhaus, ¿no? Esa es una primera flexión, digamos, quizá demasiado brutal, de la espiritualización o geometrización de la Tierra, donde esta, salvo en el hecho de la solidez de la arquitectura, parece haber casi desaparecido. Sin embargo, sí que podemos encontrar una segunda flexión, donde la conjunción entre la Tierra y la arquitectura se hace a través del cuidado exquisito artesanal por los materiales. Es el caso del gran Mies van der Rohe. Por cierto, en una colonia de arquitectos que, curioso que se llama así, la Neubabelsberg, o sea, la nueva montaña de Babel. Así que habíamos hablado antes de la torre, aquí tenemos esta misma idea. Esta es la típica casa con patio, con las famosas curtain walls, que tenéis aquí, ¿verdad? Esa pura construcción geométrica y el plano, que realmente parece un Mondrian o un Theo von Duisburg, ¿verdad? Y sin embargo, lo realmente interesante aquí, a mi ver, es que estos planos, estas líneas que no se tocan, que dejan espacios abiertos, suponen una suerte de apertura al paisaje, dejar entrar a la luz, a la tierra, a los elementos en el interior de la construcción arquitectónica, articulando regiones y comarcas, creando un entramado de colaboración, como decíamos, con la tierra, una estructura de direcciones que está generada por la tensión de la contraposición misma de los distintos elementos y que llega, como todos sabemos, seguramente a su cenit. Es una reproducción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primitiva fue desmantelada, ¿verdad?, y hasta despreciada. El pabellón de Barcelona en 1929, el interior en el que realmente esta idea de colaboración absoluta con el entorno, dejarse ganar por el entorno y entrar dentro de él a través de las curtain walls, queda bien claro. Primero, un pavimento único al que se asciende por un plinto, casi como si estuviéramos en un templo griego, con el estilo batón, ¿verdad? Un techo flotante de yeso, como vemos aquí. Los planos verticales en mármol verde o con cristal grisáceo y traslúcido, el estanque de reverberación que él repetirá siempre en el edificio Seagram, por ejemplo, o en Chicago, ¿verdad? Esta idea de que el agua y la piedra de alguna manera han de conjuntarse a través de la luz. Lo único que falla un poco, por lo que ya sabemos, es la escultura al fondo de Georg Kolbe, porque mientras que Mies, bueno, tuvo que escapar a Estados Unidos y tal, Kolbe acabó haciéndose del NSDAP y fue un ideólogo del nacionalsocialismo, entonces, pero bueno, por mor de la reconstrucción, pues no vamos a poner aquí, por ejemplo, el monumento a los espartaquistas que hizo también Mies van der Rohe, aunque uno, a uno le gustaría, por otra parte no cabría aquí porque era demasiado grande, ¿verdad? Oigamos lo que dice Mies: hay que aprender a conocer los materiales, porque conocer los materiales es aprender la naturaleza de nuestros usos. Esto es interesante, ¿no? La mano y la tierra se copertenecen, por así decir. Ya lo sabía Aristóteles, cuando hablaba de los elementos, lo relacionaba inmediatamente con el tacto. Si es duro, entonces es tierra. Si es blando, es agua. Si no se puede tocar, es aire. Si está caliente, es fuego. Si está frío, agua. Por lo tanto, los elementos piden, por así decir, la colaboración de la mano del hombre para existir. Por sí mismos no serían nada, porque son, como decíamos, diferencias de resistencia. No son cosas, ni siquiera son lugares. Son condiciones de posibilidad de lugares y de cosas, ¿verdad? Por eso sí que mis, al igual que hemos adquirido el conocimiento de los materiales, al igual que queremos conocer la naturaleza de nuestros usos, también queremos conocer nuestra situación espiritual. Y nuestra situación espiritual está puesta aquí, por así decir, es el templo republicano. Un templo, si vosotros queréis, panteísta, una apertura a los elementos del aire y de la luz a través de las, del acuchillamiento, podríamos decir, de las separaciones, ¿no?, de los distintos planos. ¿Verdad? Y bien, esta idea no está exclusivamente, y ahora hacemos una torsión, además precisamente para corresponder un poco al, al espacio que nos rodea, no está exclusivamente separada de Le Corbusier, a pesar de sus ideas. Dejamos aquí a un lado el Plan Voisin, desde 1922, que quería destruir París para hacerlo completamente nuevo, geométrico, con figuras encastradas de los distintos rascacielos. Dejemos eso, pero es cierto que el gran Le Corbusier piensa en el canon, que es el cuerpo humano, y que ha de serle devuelta la dignidad cuando una máquina sea capaz de ponerlo en contacto con la naturaleza, pero separado de la naturaleza misma. Y me ha dicho Ruiz de Samaniego que está por aquí, Le Cabanon, no en las paredes, pero arriba, ¿verdad? Así que se puede ver, pero ya lo podemos aquí un poco señalar. La parte exterior. Recordar que Le Corbusier ha dicho que los materiales del urbanismo, los materiales, eran el sol, el espacio, los árboles, el acero y el hormigón armado en ese orden y esa jerarquía. Aquí lo vemos claramente, el revestimiento con troncos sin desbastar, el techo de uralita, claramente en mayor desprecio, podríamos decir, a la naturaleza no puede tenerse, ¿verdad? Y, sin embargo, él bromeaba con esto, decía, tengo un castillo sobre la Costa Azul que tiene 3,66 metros por 3,66, perfecto, planta perfectamente cuadrada, ¿no? Es para mi mujer, es extravagante, extravagante, en francés, de confort, de gentillesse, ¿no? De gentileza, es decir, de gentileza, ¿no? Bueno, tiene, por lo tanto, con esa planta 3,66 cuadrada, por lo tanto, solo 12 metros cuadrados. Luego se quejan muchos jóvenes de cuando se les quieren dar casas de 30 metros cuadrados. Esta tiene 12, nada más, ¿verdad? Y por dentro es un ejemplo de espartanismo absoluto. Cemento, como él quería, pero colores vivísimos, siempre los suyos, los que obsesionaban a Le Corbusier, el verde, el rojo, el amarillo, colores, por lo tanto, básicos, como estáis viendo. Pero lo interesante es que la cabaña está hecha de acuerdo con el número áureo. Por eso se llama modulor, porque es el módulo, el prototipo perfecto de la máquina de habitar. ¿Cuál es el número áureo? Pues es A más B partido por A igual a A partido por B. En este caso, para que veáis lo que es el cuerpo humano, la estancia tiene 2,26 metros de altura. A saber, un hombre, una mujer, ¿verdad?, con el brazo levantado, se supone que el propio Le Corbusier, que era bastante alto, ya a lo mejor no llegaba, ¿verdad?, sería justamente los 2,26, el cuerpo humano con el brazo levantado, ¿verdad? Y los 3,66 sería el espacio para por lo menos dos hombres tumbados, ¿verdad? Uno detrás de otro, ¿no? Si nosotros hacemos la cuenta, efectivamente nos sale el número áureo. Podéis hacerlo vosotros también, ¿verdad? 3,66, que es la base, ¿no? En este caso el número A, ¿no? Más 2,26, que es la altura. Si la partimos por A, por la base, 3,66, nos da 1,618 aproximadamente. Ahora, si dividimos luego la base y la altura, A partido por B, 3,66, 2,26, nos da igual 1,618. Ese es el número áureo, la proporción regia que buscaban también los alquimistas en el Renacimiento, ¿verdad? Así que, como veis, es interesante esta idea, ¿verdad? Por cierto, recordemos antes que Orfeo, que embrujaba a las piedras y a los árboles, pero no construía nada, ¿verdad? Simplemente lo sacaba literalmente de quicio, acabó ahogado en el río. También Le Corbusier acabó ahogado en el mar, en Roquebrune, en el Cap Saint Martin, justamente un día de verano cuando se estaba allí bañando, ¿no? Así que es curiosa esta idea de la intromisión en la naturaleza, mínima pero cerrada. También podría entenderse, como en las cabañas para pensar, justamente al contrario. Es decir, el urbanita, el habitante de ciudad, el que tiene el canon del cuerpo humano como la máxima expresión de la potencia, no quiere tocar en absoluto una supuesta naturaleza virgen. Y por lo tanto, se cierra dentro de ella, pero tampoco permite, todo lo contrario de Mies, establecer a partir de los curtain walls la posibilidad de la interacción. Pensar en la casa Farnsworth, por ejemplo, ¿no?, de Mies van der Rohe, ¿verdad? Justamente todo lo contrario es lo que encontramos aquí, en el caso de Heidegger, la famosa Hütte, la cabaña, ¿verdad? Aquí podríamos decir que si en un caso había demasiado técnica, demasiado humanismo y muy poca tierra, al contrario, era casi un búnker, ¿verdad? En el caso de Heidegger, que la estancia no es mucho mayor, es más bien al revés. Casi podríamos hablar de una nature à habiter, ¿no?, una naturaleza a habitar, una inmersión en la naturaleza. La cabaña, como habréis visto, podréis ver luego, está construida además en un abrigo, parte de ella sostenida por la ladera, mirando al valle. Por dentro no tiene ningún tipo de color, es absolutamente gris, está dedicada exclusivamente a la concentración y al trabajo, y la fuente es una fuente externa de agua que viene directamente de la montaña con una fosa séptica, ¿verdad? Podríamos decir entonces que aquí tenemos dos maneras de concebir la vida del hombre sobre la tierra. Una en la que el hombre es el que da las medidas, se guarece de la naturaleza y crea un mundo a su imagen y semejanza, cemento, acero, proporciones matemáticas, cierre de la estancia. Fijaros, no tiene nada más que una, aparte de la puerta, claro, sino, no tiene nada más que una ventana muy estrecha. Pero esa ventana, bueno, tiene aquí, sí, tiene dos aberturas. Una de ellas, esta ventana, cuando se cierra, sirve de espejo por este otro lado y lo utilizaba Le Corbusier para afeitarse. De manera que, por un lado, dejaba ver el exterior, pero por otro lado, al contrario, reflejaba el interior. Se negaba a reflejar o a hacer ver la naturaleza externa, ¿no? Es también un aprovechamiento del espacio, pero también es un símbolo, ¿verdad? Casi podríamos decir narcisista, de recogimiento dentro de la estancia cerrada. Pues bien, en el caso de Heidegger, lo estamos viendo, es justamente todo lo contrario, ¿no? El caso es que estas dos direcciones han servido también de prototipo, pero banalizándose y propagándose casi como una enfermedad sobre toda la Tierra, en dos direcciones opuestas, pero que se conjugan muy bien en nuestras ciudades actuales, ¿verdad? Una, el rigor geométrico, la máxima pureza en la arquitectura de la ciudad, en el urbanismo, da origen al llamado estilo internacional, al funcionalismo, es verdad que con el pequeño paréntesis del posmodernismo, pero parece que continúa propagándose, mientras que por el lado heideggeriano, entre comillas, ¿verdad?, lo que tendríamos es una ensoñación pseudonaturalista, una creencia en la inmersión inmediata en la naturaleza, en plan Zogó, como tantos otros pensadores, artistas que tenéis aquí alrededor nuestro, ¿verdad? Una edulcoración de la exaltación de la naturaleza, ¿verdad? En el primer caso, ya sabemos dónde nos ha llevado esto, a lo que yo llamo mépolis o la no ciudad, que es repetible, que está presente en cualquier rincón de la Tierra, que se expande planetariamente creando no lugares, es decir, lugares completamente intercambiables, ¿verdad? Pura movilidad, como querría Lois Wright. Una ciudad que vive exclusivamente de las conexiones, de los linkages, de los hyperlinks, ya por decirlo en términos cibernéticos, que convierte todas las cosas en flujos y los flujos en tejido y los tejidos en texto. Una ciudad que se lee, una ciudad sin contexto. que puede expandirse por cualquier lugar de la Tierra, ¿no? En la que las diferencias parecen haber desaparecido. Un buen ejemplo lo tenéis en Osaka, en este edificio enorme, que ha sido más o menos copiado, con cierta gracia, hay que reconocerlo, en Alcobendas, una población cercana a Madrid, el Mirador, algunos de vosotros lo conocéis, ¿verdad?, que hace de entrada a la ciudad, de arco de la ciudad, y donde, de una manera simbólica, no sé si irónica o tierna, las únicas casitas de toda la vida, es decir, con tejado de dos aguas, también las más caras, están en lo alto de esta montaña artificial, en lo alto del rascacielos, ¿no? Solamente los beatiposidentes se pueden permitir el lujo de vivir como si estuvieran en la naturaleza. Una naturaleza, obviamente, por completo plastificada. Ahora, la montaña de los dioses es justamente esta, no en vano se llama así, esta ciudad del cielo, ¿verdad? Y por el otro lado, en cambio, tenemos el pseudohistoricismo de Disneylandizado, que se expande por todas partes, ¿verdad? Aquí tenemos la Piazza d'Italia, que intenta remedar el pasado a base de collages, de mezclar elementos heteróclitos, la Plaza de Italia en New Orleans, ¿verdad? No lo he traído, pero lo único interesante de esta plaza, a mi ver, es que por la parte de atrás, como suele ocurrir en todas estas cosas, hay una calle dejada en la mano de Dios, llena de grafitis, donde se reproducen estos arcos y por todas partes ponen fuck, 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 fuck you, ¿no? Bueno, creo que esa es la verdad del asunto, ¿no? Pero bueno. Hasta llegar a la ciudad cibernética, la ciudad exclusivamente de flujos, la extasitis, es decir, la ciudad extática, fuera de sí, de arquitectura blanda y constantemente remodelable, en la que es difícil distinguir la virtualidad de la realidad, donde el espacio y el ciberespacio se conjugan en una compenetración absoluta de la ciudad y de los medios de comunicación telemáticos, ¿verdad? Incluso grandes arquitectos actuales, es verdad que se refugian todavía en el cine, quizás no se atreven a dar el paso último ya a Internet, defienden esta idea, por ejemplo, Jean Nouvel, con respecto a la identificación de la arquitectura y el urbanismo y el cinematógrafo. Dice, la arquitectura existe, como el cine, en la dimensión del tiempo y del movimiento. Uno concibe y lee un edificio en términos de secuencias. Erigir un edificio es predecir y buscar efectos de contrastes y encadenamientos a través de los cuales se surca, casi como si fuera una labrantía. La arquitectura se hace móvil, parece estar, por así decir, fuera de la tierra. O, al final, como decíamos, en esta sociedad tecnológica, donde lo que encontramos es este, más que este paso, esta especie de, si lo queremos decir bonito, llamamos bucle de retroalimentación. Si alguien quiere ser reaccionario, lo puede llamar corro de brujas, ¿verdad? Como en Macbeth, a vuestra elección, ¿no? En las que el cine pasa a la animación a la e-animación, es decir, a electronic animation. De ahí vuelve otra vez al cómic, pasa a las redes sociales y, por lo tanto, se produce esta especie, de, como dicen los franceses, de piétinexiplas, de dar vueltas constantemente sobre lo mismo, cambiando todo como si fuera un conjunto de desechos. De desechos, sin duda, brillantes y que pueden todavía, al estragado espectador consumidor, todavía pueden, bueno, de alguna manera, excitarlo, ¿verdad? Algunos ejemplos. Jurassic Park, now also in DVD, ¿no? Terminators, mercuriales o sulfurosos, Three Dimension Battle Across Time o The Amazing Adventures of Spider-Man. Bueno, digo, ya, pues, esto todos lo conocemos, esto lo hemos visto. Pues no, porque no son filmes, sino espectáculos que se representan y cambian constantemente en los estudios Universal, que es para lo que valen ahora, en Los Ángeles o bien en Orlando. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, uno de los ejemplos más espectaculares que conocéis todos vosotros también es que Piratas del Caribe, en principio, era simplemente un espectáculo animatrónico, ¿verdad?, de Orlando, pero que en vista del éxito decidieron pasarlo a la pantalla, de la pantalla a los gadgets, y volvemos otra vez a esta idea de circulación constante de signos y de estatus, ¿verdad? Es lo único que encontramos es esta creación y este reciclado, que incluso puede ser también reciclado de basuras. De la misma manera que tenemos bonos tóxicos o bonos basuras, fondos de inversión ficticios, también tenemos las series de Big Brothers por todo el mundo, el Gran Hermano, o los videojuegos como Mortal Kombat o Street Fighter, que se convierte luego en una serie de la televisión, como sabéis. Este constante vaivén en lo que uno justamente echa en falta, podríamos decir, es este carácter de solidez, pero también de retracción y de opacidad, que eso que llamamos tierra, ¿no? ¿Cómo volver a ello, no? Bueno, una primera aproximación sería cuando estamos siempre en hechos un lío, es recurrir al poeta, ¿verdad? En este caso, a Rainer Maria Rilke, en el que es verdad que ahora tenemos que retroceder para ver cómo es posible volver a encontrar sin caer en la ensoñación disneylandizada de Orlando, de los parques temáticos, o de la vida en los bosques, ¿verdad? Aquí, con razón, se ha puesto la cabaña de Walden, pero se podía haber llegado también a otro libro más famoso y más dañino, en más de nuestro tiempo, en los años 50, que se llamaba Walden II, ¿no? De un señor que, por cierto, se llamaba Burrus, ¿no? Pero o sea, Burrus es el nombre latino, claro, aunque uno que ha estudiado psicología piensa que se lo merecía, Burrus Skinner, ¿verdad? Y que pretendió hacer con su hijo Alberto el mismo experimento que había hecho Dodo en la campaña de los bosques, es decir, crear para él un ambiente absolutamente artificial sin dejarle tocar la sociedad de los hombres, de manera que pudiera llegar a una especie de autorrealización a través de un entorno perfectamente protegido y dirigido, ¿verdad? El resultado fue que el niño Alberto naturalmente se volvió loco, ¿no? Uno piensa que primero debería haber matado a su padre antes de volverse loco, pero no pudo ser, ¿no? Bueno, Skinner, por cierto, como muchos de vosotros sabéis, es uno de los padres del neoconductismo, del neobehaviorismo, ¿verdad? Bueno, dejando esto, la idea es cómo volver entonces a tierra sin caer, cómo volver a tomar tierra, ¿no? Sin caer ni en la soñación naturalista ni en la plasticidad absoluta que parece que es la que nos rodea. Y la prueba del éxito de la exposición es que volvemos o queremos volver, pero pensar una cosa, el único que es de todos los aquí presentes y de los que están en el libro, que es nuestro contemporáneo, más o menos, hasta los años 80, se volvió loco, esto no era malo, tampoco lo siguiente, era homosexual, y lo tercero era muy malo para él, tenía el SIDA y murió, y eligió además, tenéis por ahí las fotos realmente fantásticas, un lugar en Inglaterra cerca de una central nuclear completamente devastado, con piedras en las que jugaba también con elementos escultóricos y con cactus. Eso es, podríamos decir, la cabaña que parece que el hombre de nuestros días se merece. En todo lo demás son ensoñaciones del siglo XIX o bien de personas como Heidegger que, con su ensoñación naturalista, de alguna manera, al menos en ese respecto, sí parecía pertenecer más bien al siglo XIX, ¿verdad?, más que al nuestro, ¿no? Frente a eso, ¿qué nos dice Rilke? Dice que la única que es imposible e indeseable, además, para el poeta, por lo tanto, fuera romanticismo, y en la colina poner la mano sobre la tierra y traerse un puñado de tierra virgen. Dice que toda palabra ha de ser una palabra trabajada, una palabra modelada, al igual que la palabra modela justamente aquello que permite la conexión entre el hombre y su entorno. Y por eso dice... Recordemos que al principio hablamos que se trata de una relación, ¿no? Dice, todos conocemos esto, y si no lo conocemos, lo tenemos que conocer inmediatamente, en mi opinión, ¿verdad? Las elegías de Duino, en este caso la novena elegía de Duino. Estamos aquí, quizá, para decir, casa, puente, fuente, portón, jarra, árbol frutal, ventana, a lo sumo, columna, torre, pero para decir, ¿sabes? Para decirlo de un modo que las cosas mismas nunca creyeron ser íntimamente. Las cosas no sabían que eran eso, y es que tampoco lo era. Solamente a través de la palabra del hombre empiezan a tener ellas mismas sentido para ellas mismas. Pero ¿qué palabras y cuáles son sus referentes? Si nos fijamos, todos son artefactos. No hay ninguna cosa de la que podamos decir que es natural. Y todas establecen relaciones, relaciones elementales, relaciones espaciales. La casa, obviamente la morada del hombre, establece, lo estamos viendo en los ejemplos anteriores, la relación entre la interioridad y la exterioridad, la entrada y la salida, la socialidad y la intimidad. La casa es el cuerpo humano, recordar Le Cabanon de Corbusier, expandido, por así decir, ¿verdad? La casa es donde uno está justamente en casa, ¿verdad? Lo otro es el afuera, ¿no? El puente es la conexión entre orillas, horizontal, sobre un vacío, por lo tanto es salvar una separación, enlazar lo contrapuesto. Separado, normalmente pensemos la O de Ronda o el puente sobre el Neckar en Heidelberg. La fuente, interesante porque hay que verlo claro en alemán, el texto dice Brunnen y no Quelle, es decir, fuente, fuente artificial, ¿no? Fontana, ¿no? Y no desde luego manantial, ¿no? La fuente, en cambio, establece la relación de abajo arriba. Del subsuelo de la tierra surge el agua para fertilizar los campos, para regar los campos y para alzarse hacia el cielo a través del milagro del trigo y del vino, ¿verdad? El pan y el vino de la elegía de Hölderlin, ¿no? El portón, de nuevo, Tor, es, en español no tenemos la palabra y la que queda muy fea, portón, es la puerta de entrada de la ciudad, Tor, ¿verdad? No la puerta de casa, separa, obviamente, el campo de la ciudad, lo civilizado de lo inculto, de lo salvaje. La jarra es la superficie envolvente de un vacío, pero un vacío acogedor, de un vacío que recoge en sí el líquido y que luego permite escanciarlo de manera sacrificial o para obsequio de justamente ese líquido. Igual pasa con el árbol frutal, dice el texto Obstbaum, es decir, es el árbol cultivado, no en absoluto el árbol salvaje. El árbol ya desde el Yggdrasil, de los antiguos germanos, y el olivo de Atenea, ¿verdad?, es la conexión vertical entre el cielo y la tierra. Es como la fuente también, el árbol es el que permite establecer ese intervalo, que no en vano, luego estilizado, se convierte en columna, ¿verdad? Y, claro, la ventana, obviamente, establece el vano, el exterior y el interior, la posibilidad de acoger y a la vez separar, dejar la colaboración, porque, como vemos, hay una gradación continua desde la máxima separación a la colaboración más íntima. El poeta dice, a lo sumo, columna y torre. ¿Por qué columna? Bueno, la columna es un árbol estilizado, lo acabamos de decir, abre el intervalo de la vida social, ya no de la vida natural, entre el suelo, que es la tierra, y el techo, cielo, ¿verdad? Espacia, genera el horizonte, el estilobatón en el templo griego, crea realmente el paisaje, es la ordenación del joros, del territorio, ¿verdad? Y la torre, bueno, la torre es una columna, pero habitada, es una columna que sube al cielo, ¿verdad? Es la que conecta el cielo y la tierra por parte del hombre, también con el peligro de la desmesura, de la ibris, como vimos antes, ¿no? Al respecto, me lo permitís, ya veo que es un poco tarde, pero a pesar de todo, me gustaría que vierais una traducción social y política de esta idea de Rilke de la tierra por parte de Paul Celan en su periodo surrealista, 1948. Dice, somos una torre más alta que nosotros mismos. Somos otra torre más alta que la más alta de las torres, hasta el punto de que podemos mirar por encima de nosotros. Es una metáfora casi imposible, ¿no? Por miles de pliegues subimos a nosotros mismos. ¡Qué posibilidad! Reunirnos allá arriba en multitudes para jurar, siendo mil veces nosotros mismos, la gran ultrapotencia, ¿no? Übermacht, ¿no? Todavía no hemos llegado arriba del todo. Allí donde nuestro rostro es ya el puño cerrado, Celan era anarquista, un puño ojo, Augenfaust, que jura, pero podemos reconocer el camino que nos lleva hasta allí. curioso que este homenaje a la torre, que enlaza con lo que decimos antes de Gropius y del propio Rilke, ¿no? ¿Por qué todas estas ideas? Hemos visto relaciones constantes, que son relaciones artísticas y técnicas de mediación entre la tierra y la máquina de habitar y de vivir, que es obviamente la ciudad y todo aquello que comporta el urbanismo. Ese tipo de habitáculo que es el urbanismo se puede concentrar en unas imágenes con las cuales termino ya, veo que estoy abusando de la paciencia de todos. En primer lugar, la idea de que la tierra misma sea alzada a lo alto, sea elevada como tal, recordemos lo que veíamos en Le Corbusier, pero a diferencia de Corbusier, que sea alzada como tal tierra. El texto fundacional se encuentra en Eurípides, como antes vimos, y la palabra griega es anatisemi, poner en alto. Por definición, casi inmediata sale la figura, elevar, consagrar, es decir, un fruto de tierra, elevarlo a los cielos. Podríamos decir, si queréis, la revancha de Caín, ¿verdad? El fruto de la tierra se levanta, ¿no? Y en esa construcción, en esa elevación, en esa consagración, se permite un vano, un cierre, un espacio de convivencia donde los hombres pueden reunirse en asamblea. Asamblea se dice en griego eclesía, ¿no? Eclesia, por lo tanto, esa es la asamblea de los hombres libres. Tenemos un ejemplo de esta realización de la tierra como cielo muy cercano aquí, ¿verdad? En la cúpula maravillosa del Sagrario, con las pechinas, la transformación del cubo que representa la tierra en la cúpula que representa la bóveda de los cielos, ¿verdad? Entre ellas, los triángulos esféricos permiten esta relación en la cual se unen también las columnas de las que habríamos hablado para formar la roseta y el círculo perfecto, ¿verdad? Como uno de los de las cúpulas que llega a la siguiente. O bien, todavía más espectacular, esto confieso que no lo he visto, pero debo verlo enseguida, quizá alguno de vosotros lo conocéis, en un sitio turístico, pero hay que reconocer que es fantástico, muy bien, ¿no? En el puerto de Roquetas de Mar, en Almería, bien cerca de aquí, la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, el estudio RGRM de arquitectos de 2008, es muy reciente, ¿no? Un muro continuo que se pliega sobre sí mismo para formar una caja central que configura la nave. Por cierto, seguramente ya algunos ven por dónde voy a terminar, y que alberga la sacristía y el despacho parroquial. Es verdad que recuerda, sobre todo por estos vanos, con este acuchillado, a Notre-Dame de Le Corbusier, ¿verdad? Pero, en cambio, la presencia maciza, blanca, contra el cielo azul y la idea rectilínea nos remiten más bien a un Álvaro Siza, que tenemos aquí también en Granada un ejemplo espléndido de ello. Mirar, por ejemplo, el interior también, cómo la fragmentación de los espacios lleva a un eje central que se abre hacia el cielo, como una columna de luz en torno a la cual se distribuye todo el espacio sagrado, o como el propio techo queda fragmentado precisamente por esta especie de ascensión lumínica, ¿verdad? Permitiendo a través de los vanos la entrada de la luz, siempre en fragmentos, ¿verdad? De nuevo, la colaboración entre tierra y cielo. Aquí, digamos, es casi imposible ver cuál es la diferencia entre la luz y la piedra, ¿verdad? Por cierto, una cosa también interesante es que para resaltar la blancura del edificio, por vez primera, todo el mobiliario sagrado, el ambón, el altar mayor, todo se ha construido en silestone, ¿no? Es decir, un tipo de piedra artificial, pensemos en Le Corbusier con el cemento, que es un conglomerado de cuarzo y de cristal ligado con resinas de poliéster, ¿no? Que curiosamente se utiliza normalmente para el alicatado de los baños y de las cocinas, pero aquí se ha hecho para resaltar todavía más la pureza de la blancura de este espacio sagrado, ¿no? O bien, ya que no lo tenemos aquí, por lo menos lo podéis ver en imagen, nunca es lo mismo, este homenaje realmente apasionante, apasionado a la Tierra, representada por esta franja, como veis. Curioso, no creo que José Guerrero lo tuviera en mente, pero uno recuerda inmediatamente a Rilke cuando dice poner la mano en una franja de tierra habitable entre el cielo y la mar, ¿no? Esta es un poco la idea, como veis, ¿verdad? Verde, verde y azul. Seguro que tendréis ocasión enseguida de verlo cuando vuelvan a poner las obras de nuestro José Guerrero. O bien, una arquitectura que sirve justamente para aunar este componente de tierra a través de las medidas perfectas, geométricas, matemáticas, pero hechas justamente para respirar con el entorno, para dejar ser al entorno. Y en este caso lo tenemos tan cerca que estamos dentro de él, ¿verdad? El propio centro José Guerrero, como veis, es una caja blanca. Recordar el San Joaquín de Santa Ana, por eso lo traía también, con esta gigantesca abertura que veis aquí y que dialoga con la catedral, que espacia casi como si fuera un templo griego, por eso tiene también, no tiene un estanque, pero en cambio sí que tiene una franja somera de gravilla o arena gris, ¿verdad? Casi como si fuera justamente un estanque, como los de nuestro Mies van der Rohe, y que permite justamente por su carácter blanco de casi de extrañeza con respecto al lugar. Granada es fundamentalmente ocre y blanca, sobre todo si se ve desde arriba, ¿verdad? En este caso, la pureza geométrica, podríamos decir, dialoga con el espacio, deja ser el espacio y permite vistas absolutamente inéditas de la propia catedral y de ella misma. Hemos visto antes vistas desde la catedral, ahora la catedral es vista por el cubo blanco, por el prisma blanco, que por cierto no creo que estuviera en la atención o la intención del arquitecto o del supervisor, el gran Gustavo Turner. Recuerda muy claramente a la Kaaba de la Meca, ¿verdad? Solamente que no es negra aquí, sino blanca, al revés, y que dialoga en su pureza geométrica con el barroco y el gótico flamígero florido de la catedral. En las cajas, el juego entre cajas exterior e interior, como estamos viendo, y que mancomuna paisaje. Bueno, aquí tenemos justamente esta especie de colaboración última que yo andaba buscando y que he encontrado bien cercana, aquí entre nosotros mismos, ¿no? Esta residencia de los hombres mortales en la tierra, donde la distinción griega entre la poiesis, es decir, la acción técnica, y la praxis, o sea, la acción ética, la mejora del hombre y de la polis, realmente se unifican y se convierten en algo así como una poesía visual que recuerda, empecé con él, termino con él, las palabras hermosísimas, de Friedrich Hölderlin, del poeta, «Vol verdienst aber dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde», ¿no? Lleno de méritos, pero poéticamente, poéticamente, habita el hombre sobre esta tierra. Muchas gracias.